1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra, mi manguito Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? ¿Sabes que estuve buscando notas insólitas en internet y encontré que Matt Goodmiller, un joven de 19 años, acaba de imponerse un nuevo récord mundial? El muchacho entró en los Guinness como el piloto más joven que ha logrado dar la vuelta al mundo en 44 días volando en solitario una pequeña avioneta. ¿Qué tal, eh?
Ah, me encantan esos récords. Me encantan las personas que se ponen esas metas grandes. La gente joven, ¿no? Que desafía lo establecido, hacer algo a una edad o a otra. Y es que, nada, hay que hacer lo que uno quiera cuando uno lo quiere, ¿no?
Claro que sí. Y hablando precisamente de récord, hoy y hablando precisamente de retos, pues nuestro invitado de hoy creo que es un ejemplo muy fehaciente de lo que digo.
Efectivamente, recibimos en 1800 Online al diseñador de modas cubano, Oscar García López. Y estoy, bueno, contentísima de recibirlo acá y espero recibir dos o tres consejos de modas. Hola, ¿qué tal, Oscar?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio.
No, gracias, gracias a ti por acceder a estar acá con nosotros. ¿Sabes qué? Hace muchísimo tiempo estaba yo loco por conocerte, porque me habían hablado muy bien de ti. Tenemos una muy buena amiga en común, se llama Lourdes Sánchez, la dueña de Society Clinic.
Oh, cómo no, sí, y muy entonces, buena amiga y vecina también.
Ah, sí, ah, pues entonces somos vecinos, porque yo también soy vecino.
Ah, mira para eso ahí, vecinos de Coral Gable.
Pues nada, ella me ha hablado muchísimo de ti y nada, estaba de verdad, estaba loco por conocerte y ahora aproveché la oportunidad y te invitamos acá al programa.
Ay, muchísimas
Y cuando
gracias.
Decimos conocerte, es conocerte en serio, porque te vamos a preguntar de todo acá.
Pregúntame
de Queremos todo. Conocer todo de ti. Bueno, primero vamos de lo más reciente y luego iremos un poquito atrás, porque quiero conocer este antes y después que significó en tu carrera ganar la primera entrega del concurso de televisión Project Runway Under the Gun.
Bueno, imagínate, solamente el hecho de que me aceptaron, pude pasar el primer casting, porque el casting es bien, las audiciones son bien fuertes y es un proceso. Ellos no te aceptan desde el primer momento, ¿no?
No es ir a inscribirte ya.
No. Entonces, tienes que hacer muchos papeleos, tienes que hacer casting, audiciones, ellos tienen que verte, la ropa que tú haces, todas estas cosas. Y el solo hecho de haber entrado en el programa, ya para mí era un triunfo,
claro.
¿No? Haber, llevar 9 años nada más en Estados Unidos y tener la oportunidad de estar en el concurso más famoso que hay en el mundo de la moda, imagínate. Y haberlo ganado, imagínate, todavía estoy que no me lo creo.
Ay, pues es verdad, ¿eh? Es verdad.
Y enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Bueno, fue una experiencia competitiva, me imagino que el estrés a tope en esta situación. Fueron 6 semanas. ¿Cómo fue vivir ese tiempo siempre vigilado por la cámara?
Oh,
cada paso contado, cada segundo.
Fuertísimo. Ese show, la gente a veces cuando ve un reality show piensa que, ay, no, eso está preparado. Eso no es preparado. Eso es verdad todo lo que tú ves ahí. Y nosotros grabábamos todos los días, era un día tras de otro. Un día era el reto y el otro día era la pasarela. Entonces, imagínate convivir con personas. Usábamos un micrófono desde por la mañana, a las 6 de la mañana nos levantábamos, nos ponían un micrófono hasta las 12 de la noche. Entonces, todo el tiempo con ese micrófono, las cámaras todo el tiempo grabándote. Tú tenías que ignorar las cámaras como si no existieran. Y compartir, convivir con personas que tienen idiosincrasias, puntos de vida y vienen de lugares diferentes de donde tú vienes, ¿no? Entonces fue bien fuerte, todo era tiempo, era el peor juez de esta competencia, es el tiempo que te dan. Porque
¿En
a veces,
cuánto tiempo tuviste que diseñar un
Por
material,
ejemplo,
digamos?
Ellos te dicen que es un día, no es un día entero, o sea, son 8 horas, a veces son 6. Y de todo ese tiempo tienes que hacer 1 o 2 horas de entrevista. Te sacan para que hagas entrevista. Ahí empieces a hablar de tus piezas, de la pieza que están haciendo los otros diseñadores que están trabajando en la competencia. Así que imagínate qué estrés estar trabajando enfocado en eso y querer ganar la competencia, por
claro,
supuesto.
Claro, sí, porque dijiste, y con mucha razón, de que el solo hecho de estar en la competencia ya es exacto. un premio. Claro, pero todos competimos para ganar. ¿Qué pensabas cuando veías que otros tenían unos diseños que tú decías, me están superando? Tú decías, le he hecho brujería, quiero...
Mira, yo te voy a decir algo. Realmente, cuando tú realmente disfrutas lo que estás haciendo, tú no estás pendiente de, estoy compitiendo para ganar. Sí, claro que cuando tú compites, por supuesto que tú quieres ganar. Pero más bien, tú estás enfocado, yo estuve enfocado en mostrar mi trabajo, en mostrar lo que yo era capaz de hacer como creador, como diseñador. Tú sabes, de más bien enfocado en eso. Claro, decía, bueno, si gano, qué rico. Y empiezas a mirar, a veces no tienes tiempo, porque estás tan concentrado en lo tuyo que no tienes tiempo, no quieres perder tiempo mirando lo que están haciendo los demás. Pero a veces tú, en el área de trabajo, yo miraba y decía, aquel está haciendo algo espectacular, entonces tengo que ponerme las pilas. Y aquello yo sé que aquello no puede competir conmigo. Y así, más o menos vas viendo. Y otros que vienen, habían diseñadores que venían a mi puesto de trabajo a dar opiniones. Yo decía, pero tú no eres jurado aquí, yo no te he pedido opinión.
Claro, sabes, tú me estás robando la idea.
Exacto, ve y haz tu trabajo y déjame a mí hacer el mío y que los jueces decidan quién va a hacer el mejor. Y muchas veces, si viste el show, yo terminaba siempre en tiempo y antes de que todo el mundo terminara. Yo barría el War Room porque me encantaba, tú sabes, me gusta ser organizado y a veces me podía ayudar a los otros diseñadores a que terminaran su trabajo para poder tener competencia. Porque si ellos no terminan, no podía tener yo competencia. So, ya te digo, todo el tiempo yo quería mostrar lo que yo era capaz de hacer. Yes. Más de que, ay, sí, quiero ganar este show. Claro, me encantaría, dentro pensaba, me encantaría ganarlo, pero todo eso es muy objetivo.
No, yo hubiese entrado con una paloma negra.
Por eso es que no estabas en el concurso.
Ay, claro, no, yo no tenía.
Pero tu origen en el arte, pues comienza en Tropicana, siendo, creo tengo entendido que eres graduado de la Escuela de Danza
Tropicana. De la Escuela de Danza Tropicana, exacto.
Y pasar de bailarín a Tropicana es una cosa poco común.
Sí.
¿Por qué lo hiciste? ¿Por salir del yugo de Santiago Alfonso, por ejemplo?
Oye, mi madre, él era el director de la escuela.
Claro.
Y era ese fue mi maestro de ballet folclórico, danza folclórica. Sí. Yo pienso que él es el dios,
yo creo que lo
mismo. Maestro de la danza. O sea, era muy fuerte como persona, era una persona demasiado exigente, pero eso es lo que lo hacía bueno. Tú sabes que cuando uno le gusta el arte, le gusta todo lo que tiene que ver, realmente a un artista le gusta todo lo que está relacionado con el arte, la música, la pintura, la joyería, todo esto tiene un lado artístico que a uno le gusta. So, yo me gradué de la Escuela de Danza de Tropicana, pero siempre hacía diseño a la par. Lo que pasa es que llegó el momento de que tú tienes que decidirte cuál es lo que más fuerte a ti te gusta, tu pasión más fuerte, y la mía era la moda.
Y dime una cosa, yo personalmente creo que la escasez o quizás la necesidad estimula mucho el intelecto, estimula mucho la creatividad.
Exactamente.
¿Te estimuló de alguna manera la escasez del vestuario que hay, desgraciadamente, en el Cabaret Tropicana?
Bueno, imagínate, muchísimo. Tienes que hacer magia porque los recursos son tan limitados que tienes que ingeniártela. Para la famosa frase del show es make it work, o sea, tienes que hacer que funcione. No importa las consecuencias, no importan las condiciones, tienes que hacer que todo al final funcione. Eso sí me ayudó muchísimo. En Cuba las agujas de máquina yo las afilaba con una lima de uña y después las pasaba por una vela de cera. No sé, tantas cosas que las telas, si tenías una yarda de tela, tú querías hacer un vestido de noche con cola con una yarda de tela, que eso es imposible.
Claro, claro. ¿Y entonces, cuánto hay de eso que aprendiste de la concepción del cabaret, de la concepción del espectáculo
de la música,
y del ser bailarín? Exacto. ¿Cuánto hay de ti y cuánto hay de eso en tus espectáculos de hoy, en tus shows?
Bueno, a mí me gusta mucho la figura femenina, la adoro.
A mí también.
Y me encanta ver a las mujeres bien entalladas, con que muestren su figura. Entonces, más o menos, la gente por lo general me dice, yo puedo ver en tu diseño ese background de la danza, porque tus diseños tienen muchos movimientos, las formas son muy bonitas, hay mucha plasticidad en la ropa, en los diseños que tú creas. Y yo pienso que está relacionado con eso. déjame decirte algo. Mucha gente que me dice, en el show, por ejemplo, no, porque como él viene de Tropicana, o sea, yo, el hecho de que yo haya estudiado en Tropicana no significa de que yo haya diseñado para Tropicana. O sea, la esencia como diseñador es que es la majestuosidad que tienen esos vestuarios. Están concebidos para cabaret, para bailar, pero tienen una majestuosidad y un lado, un nivel artístico en lo que es la creación que es espectacular. Eso es lo que me puede influenciar a mí como diseñador. No es que vaya a ser, ojalá, me encantaría hacer una línea para los shows de Las Vegas. Eso claro. Sería un espectáculo. Me encantaría eso.
Y no es a veces más difícil, por ejemplo, ya cuando sé que estuviste un tiempo en México, viviendo unos casi 4 años, entonces te estableces en Miami, hables tu estudio en Coral Gables, 10 años ahí trabajando. A veces no es más difícil enfrentarse a toda la abundancia porque tienes tanto para elegir. ¿No es igual de difícil una decisión de ese tipo?
Es igual de difícil. Cuando tienes tantas cosas y te cuesta trabajo, es lo mismo. Cuando no tienes, sufres porque no tienes. Y cuando tienes mucho, tienes tanto que no puedes decidir. So, tienes que estar muy enfocado en lo que tú quieres. Y a ver, venir, enfrentarme. Primero fue a México, exacto. Yo viajé de Cuba a México. La primera vez que entré a una tienda de telas, te podrás imaginar. Y estaba como en heaven. Yo estaba en el paraíso.
Vamos a una pausita, Oscar. Enseguida regresamos y seguimos conversando. Que la estoy pasando muy bien.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana con Oscar del Río, Moisés López y Lucy García.
Muy buenos días, momento de comenzar esta tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Un saludo muy especial para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio Maicí.
Tempranito y de mañana.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa un tanto irreverente, pero respetuoso. La semilla de la libertad de expresión.
Y hoy tenemos con nosotros al diseñador de modas cubano, Oscar García López, original de Rancho Boyeros, La Habana, pero de ahí acá ha sucedido de todo. Entre ellos que ganó el concurso de televisión, importantísimo concurso de televisión en el mundo de la moda, Project Runway Under the Gun. Y habíamos estado hablando un poco sobre toda la presión, cómo logró, pues, sobreponerse a toda esta presión y ganar. Y ahora quiero que hablemos un poco sobre lo que depara el futuro. Porque sé que, por ejemplo, parte de los premios del concurso fue un viaje a París, la sección de fotos con tus diseños en la revista Marie Claire. ¿Salió ya?
Ya salió ya. Ya está. Ya hace una semana.
Una semana.
Hace una semana y media que salió la revista. Así que la pueden ver ahí.
Y entonces están todos diseños que pueden encontrar en
sí,
esta edición.
Sí, lo que hicimos fue, ellos quisieron hacer un editorial de moda con las piezas de la colección final. tú sabes, con el look que tiene Mary Claire. Mary Claire no es una revista glamorosa, por así decirlo. Es una revista muy de moda, muy trendy. Y entonces hicimos el photo shoot. El título está comiquísimo. El título del reportaje se llama La Vida López.
¡Qué bueno está! La Vida López. ¡Qué bueno está!
Pero quedó muy bueno. Está bonito el artículo. Está muy bien hecho.
Oye, Oscar, de Rancho Boyero a Coral Gables ha llovido mucho. Y, sí. ha pasado mucho. Y ha pasado mucho esfuerzo, seguramente.
Mucho
también
esfuerzo.
Hemos engordado algo. Entonces, sí. Ya que eres diseñador y yo estoy un poco gordo, me gustaría saber, porque no voy a bajar de peso, ¿qué trucos tengo que seguir para verme un poco más delgado?
Bueno, el truco principal es cómprate la talla que te quede. No trates de comprarte tallas tan chiquitas.
Porque, la 24.
Sí, porque a veces la gente se compra una talla demasiado pequeña, entonces luce como salchichón. y uno tiene que ser realista.
Claro.
Y no ser, yo siempre le digo a las personas, no sean esclavos de la moda. A lo mejor tú quieres ponerte algo transparente, tú sabes que tenga algún tipo de trend que está en la moda, pero no es para ti. So, ve más a la moda con el color, a lo mejor, o con algún detalle. Pero hay que tener cuidado con esas cosas.
Tengo entendido que tienes un show con donde Ivanka Trump, la hija del magnate Donald Trump, ponen determinadas cosas, ella pone
la joyería, si ella tiene, eso fue un show que hicimos en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Mar-a-Lago, que es la residencia privada.
Te lanzaste alto, de verdad.
Sí. Tuve suerte, porque ella fue la que nos contactó a nosotros.
¿Cómo fue eso?
Bueno, yo había hecho un show en Mar-a-Lago anteriormente, tengo mucha clientela en Palm Beach, y que asisten a estas galas que hacen de sociedad en Mar-a-Lago. Entonces, ella vio varias piezas mías y se enteró de que yo iba a hacer un fashion show allí y nos contactó, las personas que la representan nos contactaron para poner la joya. O sea, vamos a hacer un partnership, que es lo que le llaman. Tú pones la ropa, yo pongo la joya y entre los dos hacemos el show. Y sucedió de esa manera. Desafortunadamente ella no pudo estar presente porque coincidía esa semana con la tienda que ella abrió en Soho, en New York. So ella tenía que estar allá. Pero fue
y ahora
bien.
que me dices de abrir tienda, ¿cuál es el próximo paso para expandir tu negocio? Porque sé que también había una cifra para mejorar el negocio, una cantidad de dinero como parte del premio para expandir. Y yo sé que ya estabas.
Sí, bueno, mira, por supuesto que como cualquier otro diseñador, sí necesito tener mi lugar donde los clientes van a verte. Hay gente que le gusta ver al diseñador. A mí me encantaría no perder esa parte que disfruto mucho, que es interactuar con el cliente, conocerlo y diseñarle algo único. También quiero entrar ya en lo que son las tiendas de como Neiman Marcus, Fifth Avenue, que tienen designers y tienen la línea del diseñador. Y hacer cosas también como lo que hice para Francesca, que eso estuvo bien bueno. Uno de los premios fue la oportunidad de diseñar una pequeña colección para Francesca, que es una franquicia que tiene más de 500 tiendas. Son ropas bien trendy, son de moda y tiene precios muy razonables. Una pieza, las piezas más caras que han vendido ellos han sido las mías, que han sido piezas de $100, $90. Y es una cosa que le gusta mucho a los muchachos y lo compran y lo usan y es bien fresco. Eso me gusta, aunque lo que realmente yo disfruto es la alta costura. Tú sabes lo que es los encajes franceses, los bordados, todas esas cosas. Y bueno, tengo esos planes de tener una tienda y además venderle a otras tiendas.
¿Qué piensa un diseñador cuando vas a un lugar con un amigo y el amigo está vestido por lo más taqui del planeta? Digo, ¿qué le dice? Niño, quítate esa facha.
Vaya, cheísimo, otras palabras.
Cheísimo, está muy cheo. Mira, todo depende de... Tú puedes ser diseñador, pero la relación que exista entre tu lado artístico del diseñador y la persona que tú eres es muy importante. Hay gente que son diseñadores y que son bien nasty. Hay muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Claro, nosotros siempre los diseñadores somos muy visual. Siempre estamos mirando qué tiene puesto, con qué es lo que se siente cómodo, si le queda bien o no. Y hay muchas maneras de decir las cosas, pero sí siempre estamos en que no, eso no te queda bien, no te pongas eso, vístete de otra manera. Pero lo que sí nos gusta es ver a la persona, por lo menos, que está como clean, que está bien balanceado, ¿no? A veces mucha gente se pregunta, por ejemplo, ves a gente en la calle con chores y chancletas, pero como tienen sus pies hechos su manicure y sus chancletas están limpias y lucen bien, tú sabes, uno los ve y dice, ah, mira, it looks nice, luce bien. Pero a veces te encuentras gente en chancleta y con llenas de churres. Y tú miras así y te dices, pero ¿cómo salen a la calle así?
Y salen, ¿de qué salen?
Salen.
Pero ¿cómo se lo dice? Le dice, oye, ¿tú sabes qué? Yo tengo una amiga pedicure que me encantaría que conociera.
¿Tú te imaginas eso? No, yo pienso que es todo también un problema educativo, ¿no? Hay gente que no... Tú tienes que saber, existe un código de vestir, ¿no?
Claro.
Si tú vas a ir a ver un ballet, no te pongas un... Yo no pienso. Cuando tú vas a ver un ballet, una ópera, no es para ir con un jean, aunque te pongas una camisa.
Y hablando de códigos, si alguien que tiene dinero y te quiere comprar una pieza tuya, exacto, y tú sabes que le queda mal, tú sabes que
no,
que
la ves. Tú no puedes.
Tú le dices, oye, mija, ocúpate de otra cosa. Primero trabaja en ti y después compra.
No, tú tienes que educar a veces a las personas porque ellos tienen una idea en su mente de... que no es. Hay personas que se creen que son un size que no lo son. Tú tienes que ser lo suficientemente, tener el tacto para hacerle ver a esa persona, no, tú, eso no te va a quedar bien. ¿Qué es lo que te gusta a ti de eso? Y yo voy a tratar de adaptarlo a tu proporción, porque eso es lo más importante, las proporciones de una persona. Porque al final no puedes, por buscarte dinero, pones en riesgo tu credibilidad como creador, y eso es muy importante. A mí no me gustaría hacerle una ropa a alguien y cuando vaya a un lugar la gente se ría de ella.
Claro.
No, al contrario. Porque, fíjate, nosotros los diseñadores podemos tener anuncios en revistas, hacer 400 shows, pero lo único que nos trae a nosotros un cliente es el referido de otra persona. O sea, cuando alguien, cuando esta mujer está con un vestido tuyo y vienen las mujeres y le dicen, ¿dónde tú te compraste ese vestido? No, yo quiero hacerme ese vestido con él. Y te buscan debajo de la tierra. Donde quiera, te persiguen y se casan contigo por años. Yo tengo clientas que se hacen el vestido de la niña de los 15 y después la niña se va a casar y ya es vestido de novia. Y es así, se casan contigo.
No nos queda casi nada, pero no quiero perderte la pista, Oscar. Y quiero que nos digas cómo podemos acceder a tu página web, cómo te podemos encontrar en redes sociales, si es así.
Bueno, mi página web es oscarg.com. O sea, Oscar... Mi nombre, mi página web, Oscar G, es con Z, uh-huh. ¿Ok? Y en Twitter, en Facebook, me encuentran como Oscar López.
Oscar López.
Oscar López. Y también tengo Oscar López, arroba Twitter, creo que es. Me ponen Oscar López en internet, ahí van a encontrar todo. Van a ver episodios del show, van a ver Facebook, Twitter, todas esas cosas, Instagram.
Así. Y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Oscar.
No, gracias a ustedes.
Un verdadero placer.
Fue un placer estar aquí y gracias a la gente que trabaja aquí en esta estación de radio. Muchas gracias.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonidos.
Osmar el Magnífico Martín.
Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.